General, gracias por atendernos y sorprendido por la designación o estaba aguardando una oportunidad como esta.
Aguardando una oportunidad porque estábamos hablando ya como para, dentro del trabajo de la campaña por la presidencia de la República. Estuvimos en contacto en varias oportunidades con el señor Santiago Peña y hablamos siempre del tema defensa. Por supuesto que finalmente fue una sorpresa agradable, muy agradable, y a la que agradezco muchísimo al señor presidente por esta nominación. Y acá estamos preparándonos para el desafío, Ricardo.
General, en ese aspecto, ¿podemos conocerlo? ¿Quién es el general en situación de retiro, Óscar González?
Sí, cómo no. Yo soy oriundo de la ciudad de Yegros, del departamento de Caazapá, y tuve que salir de ahí para estudiar, ¿verdad? Vine a ingresar en el Liceo Militar Acostaño, primero, en el año 1977, y de ahí pasé al el entonces Colegio Militar, ahora Academia Militar.
General, perdón, ahí le interrumpo nada más. En aquel entonces estaba en vigencia eso de aquellos liceanos ingresaban automáticamente a la academia o ya no estaba en vigencia eso.
Ya no.
Ya no.
No, en nuestra época no. Conste que ahora sí, Ricardo, ahora los 10 primeros ubicados del Liceo Militar Acostañú entran directamente
Ah, sí,
a
no
la
me
Academia
diga.
Militar.
Se volvió a implementar entonces los 10
Se volvió a
primeros.
implementar, sí.
¿Ah?
Nosotros tuvimos la suerte, tuvimos que hacer todo el proceso.
Quemar pestaña, como se dice.
Quemar pestañas, claro, sí. Y te iba contando, egresé en el año 1983, soy de la promoción 83 del Colegio Militar, como subteniente de infantería. Yo soy del arma de infantería.
Infantería. Como van en la guerra, en el amor, el infante es la
El
mejor.
infante es el mejor, dice, sí. Y se enojan los camaradas de las otras armas, pero ¿qué vamos a hacer? Es así. Hice el curso de capitanes, el curso de Estado Mayor, el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, Didáctica Superior Universitaria del Comando de Institutos Militares de Enseñanza. Soy licenciado en Administración de Empresas y también soy abogado por la Universidad Nacional de Asunción. Los últimos cargos, jefe de gabinete del ministro de Defensa, agregado militar del Embajador Militar de Paraguay en Bolivia, a la Embajada Paraguaya de Bolivia. Después fui comandante de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército, comandante luego de la Tercera División de Infantería, con asiento en Ciudad del Este, y finalmente, por 2 años, fui comandante del Ejército Paraguayo.
Y posteriormente pasó al retiro, ¿verdad?
Claro, sí,
¿En qué
porque
año pasó al retiro, general?
a fines del 2016.
Ah, no, no hace mucho entonces,
No, no,
sí.
no hace mucho.
Bueno, y
Tengo, estoy por cumplir 62 años.
62 años por
Sí,
cumplir.
señor. Sí, señor.
Tiene todavía, como quien dice, la batería bien cargada, ¿verdad? Como para
Sí,
trabajar y seguir
claro.
prestando servicio a la patria. En ese
Claro que sí.
sentido, general, hoy día ya con su designación confirmada por parte del presidente de la República, ¿cuáles serían sus prioridades en el Ministerio de Defensa? ¿Qué hay que mejorar? Si hay algo que de repente seguir fortaleciendo en lo que ha dejado a su paso también el ministro saliente.
Sí, claro, por supuesto, respetando absolutamente, así como decía el ministro saliente, por supuesto que tenemos planes para fortalecer la estructura institucional, introducir los retoques que hubieran que introducir para que tengamos un Ministerio de Defensa ágil y con las condiciones adecuadas para cumplir la misión que es la de asesorar principalmente en el ámbito de la defensa al presidente de la República y sobre todo diseñar o mejorar la política de defensa, ¿verdad? Que es la que después orienta el desempeño y los objetivos y las misiones. Las misiones están establecidas, ¿verdad? La forma en que las Fuerzas Armadas van a cumplir su misión constitucional, ¿verdad?
La función del Ministerio de Defensa específicamente, ¿cuál es, general?
Y principalmente es asesorar, implementar la toda la política de defensa para que el señor presidente de la República pueda con esos datos, con esos planeamientos que el ministro de Defensa debe presentarle al presidente, él pueda comandar las Fuerzas Armadas y con objetivos bien claros, con objetivos realizables y cumplibles, ¿verdad? Por supuesto, eso conlleva la parte institucional, la línea presupuestaria, todo lo que el señor presidente necesita para comandar las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa debe de poner a su disposición.
¿El ministro de Defensa está en la cadena de mando, general?
No está en la cadena de mando del ministro de Defensa. Ahí existe.
Así que en las designaciones que se vayan a dar dentro de las Fuerzas Armadas no tiene injerencia, digamos.
Bueno, hay que ser sincero, injerencia sí en forma de dar órdenes, no, pero al tener el ministro de Defensa la potestad de tener el manejo de la defensa nacional y siendo las Fuerzas Armadas la herramienta para la fuerza para el cumplimiento de la política de defensa, obviamente que el ministro de Defensa también debe dar su opinión, también debe dar su impronta en la, por lo menos en la designación de los cargos importantes dentro de las Fuerzas Armadas. Pero aclaro que el ministro no puede ordenar que tal o cual personal ocupe uno u otro lugar.
General, dijo usted hacerlo más ágil al Ministerio de Defensa. ¿Cómo sería eso? ¿Y cuál sería el proyecto para fortalecer justamente esa política de asesoramiento?
Sí, la estructura orgánica del Ministerio de Defensa debemos de
modificar.
Modificar para que las respuestas
sean más
respuestas a las hipótesis que puedan presentarse sean rápidas, sean y sobre todo sean efectivas, que el trabajo que se desarrolle en el Ministerio de Defensa realmente esté hecho por personal capacitado, por personal comprometido sobre todo con el Estado y con la defensa nacional, y la misma actitud en referencia a las Fuerzas Armadas. Tenemos que tener unas Fuerzas Armadas operativas con capacidad de responder, de dar una respuesta rápida a cualquier situación, y para ello debemos de estar mejor entrenados, estar mejor equipados. Cuando digo mejor equipado no digo comprar equipamiento caro y abundante, sino comprar el equipamiento, adquirir el equipamiento realmente adecuado y lo que realmente necesitan las Fuerzas Armadas para cumplir su misión. Eso se trata, ser inteligentes en el manejo tanto del Ministerio de Defensa como de las Fuerzas Armadas.
¿La estructura ya está obsoleta, general?
En algún sentido sí. No quiero yo generalizar, pero evidentemente que tenemos que introducir algunos cambios.
¿A la realidad?
Sí, adecuar a la realidad, adecuar a las nuevas amenazas.
En ese aspecto, general, ¿cuáles serían las nuevas amenazas, teniendo en cuenta que, digamos, vivimos en tiempo de paz? Las nuevas amenazas son los del EPP, con lo que se lucha en el norte del país sin resultado hasta ahora, que justamente se cuestiona la inversión que se lleva adelante con el propósito, ¿verdad?, de terminar con este flagelo, ¿verdad?, con este grupo, y hasta hoy día prácticamente con poco avance, ¿verdad? Y siempre se habla, ¿verdad?, que uno se invierte mucho, se le brinda todas las posibilidades, con elementos tecnológicos de punta, pero sin resultado. ¿Se refiere a eso o apunta a otras cosas, general?
Sí, apunto a algo más amplio, pero es bueno usar ejemplos para que uno pueda explicarse mejor, ¿verdad? Vamos a tomar el ejemplo de la Fuerza Tarea Conjunta, más conocida así, ¿verdad? Pero la verdad que su nombre es el Comando de Operaciones de Defensa Interna, ¿verdad?
Sí.
Yo con todo respeto te digo, claro que muy por el contrario, la situación de los grupos terroristas del norte al año 2013, en el año en que fue creado el Comando de Operaciones de Defensa Interna, es totalmente diferente a lo que es ahora. Los grupos terroristas están prácticamente sin capacidad de realizar ninguno de sus actos terroristas. Por supuesto, todavía no fueron absolutamente eliminados, por usar un término bien duro, ¿verdad? Pero la situación es muy diferente. Yo estoy convencido de que el CODI está cumpliendo con su misión, y digo bien, está cumpliendo con su misión. Todavía no cumplió del todo la misión, pero para eso tenemos que nosotros claramente decidirnos a fortalecer a esa organización militar, para que realmente lleguemos a eliminar estos grupos terroristas que están ahí. No se olviden que en otros países eso llevó 70 años. Nosotros tenemos 10 años de lucha y estamos, por supuesto, hay muchos, esto yo te estoy diciendo, por ejemplo, no le va a servir a los familiares de los secuestrados, porque el problema de ellos es puntual, ¿verdad? Pero en general, la tarea, el trabajo del CODI es absolutamente aceptable como mínimo, y para mi concepto es muy bueno, pero tenemos tareas pendientes que realizar, y para eso tenemos que fortalecer, y lo mismo que dice para el Ministerio de Defensa y para las Fuerzas Armadas, también en el CODI hay que ver qué hacer para mejorar aún más el desempeño de ellos.
Así que está de acuerdo entonces de que siga en vigencia la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona norte del país, ¿verdad? Así que fortalecer aún más, decía usted, de general.
No solamente mantener, sino fortalecer y equipar mejor, con mejor tecnología, porque cuando vos dijiste, Ricardo, con tecnología de punta, sin embargo, es una tarea pendiente aún eso, ¿verdad? Debemos de tener mejor tecnología ahí. Por supuesto que los detalles no voy a dar al aire, ¿verdad? Pero tenemos que mejorar aún más eso. Sí. El personal, resulta ser que para tener un combatiente de primera línea, no es la cuestión de, como se dice vulgarmente, soplar y hacer botellas, sino parte de un proceso. Para tener un personal militar y policial bien entrenado, se necesita de un proceso, se necesita de inversión en entrenamiento. Y bueno, ahora estamos llegando a un entrenamiento mucho mejor del que teníamos en el 2013 para este tipo de amenazas.
Porque a veces los jóvenes son los que se ven y que murieron también, general.
Por supuesto. Yo te cuento, Carmen, que cuando yo estuve de comandante del ejército, era que se produjo aquella emboscada en la que murieron 8 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Los 8 eran del ejército paraguayo. Yo era comandante del ejército, o sea que cuando me hablas de eso, yo te puedo asegurar que me siento afectado con el compromiso de mejorar aún más el entrenamiento de ellos, para que los combates que puedan ellos llevar a cabo lo hagan con mejores condiciones.
General, usted admite, ¿verdad?, que no sé si en la poca o la falta de una buena preparación de los componentes de la fuerza élite de nuestras Fuerzas Armadas.
Por supuesto que nosotros los militares siempre partimos de esto, partimos de la peor hipótesis. Un comandante o un ministro que digan ya está todo bien, ya está bien entrenados, está equivocando el camino. Por supuesto que tenemos que poner todo para que nuestras tropas de élite sean mejores cada día. Por supuesto que hay falencias, podemos mejorar y vamos a mejorar, porque vamos a pedir la ayuda para que el entrenamiento del personal militar sea mejor, esté mejor estructurado y tenga el apoyo logístico que se necesita para que el entrenamiento sea realmente útil.
Bueno, entonces hay mucho por mejorar a su criterio, entonces, general, y sobre todo eso también pasa por presupuesto, ¿verdad? Además de la capacitación, la infraestructura, armamentos, en la lucha que uno tiene que emprender contra estos delincuentes, ¿verdad? Que hace bastante tiempo ya crea zozobra e incluso hay todavía personas en situación de secuestrado cuyo destino no se sabe, ¿verdad? Finalmente, ¿qué pasó con ellos? Inclusive los familiares aguardando tener una noticia positiva, y que eso es lo que reclaman de repente, ¿verdad? La falta de información o definición con relación al destino de sus familiares.
Claro, mira, un problema no se soluciona nunca cuando uno no reconoce su existencia, ¿verdad? Y cuando nosotros reconocemos que tenemos esas tareas pendientes, tenemos posibilidad de que lleguemos al éxito en su combate, ¿verdad? Entonces, por supuesto, Ricardo, que tenemos muchísimas tareas pendientes, pero yo cuento con el espíritu, con el patriotismo del personal militar, que bien motivado, bien entrenado y con condiciones adecuadas para cumplir su misión, lo van a hacer. Yo estoy muy optimista en ese sentido. Vamos a hacer que las Fuerzas Armadas operen mejor aún de lo que están haciendo ahora, porque yo estoy convencido de que ellos están haciendo de tripas corazón para el cumplimiento de su misión, porque fui comandante en varios niveles y sé de las carencias presupuestarias con la que se manejan ellos.
¿En las fronteras cómo van a estar trabajando, general?
Sí, vamos a justamente a eso me refiero cuando digo que hay que introducir algunas modificaciones en la estructura. Tenemos que ver eso para que cuando hablo de que las Fuerzas Armadas tengan que ser operativas y ágiles, me refiero al cuidado justamente de la frontera, porque tenemos una amplia línea de frontera terrestre, también fluvial, y debemos de invertir, de que el Estado invierta lo necesario para que nuestras fronteras sean mejor protegidas.
Así que muchas prioridades y digamos mucha falencia observa usted hoy día, que está fuera por algunos años, porque muchas veces uno estando adentro no observa todo, ¿verdad? Sin embargo, cuando está fuera puede observar con mayor tranquilidad y detectar también los problemas. Así que fortalecer esas falencias que hoy se tienen las Fuerzas Armadas a través del ministerio, porque entiendo, ¿verdad? Es el ministerio, ¿verdad? Más bien aplica la política administrativa y de estrategia, ¿verdad? Para que el resto lo puedan aplicar en el campo, general.
Sí, desde el Ministerio de Defensa, básicamente lo que hay que hacer, Ricardo, es apoyar a las Fuerzas Armadas, apoyar, proteger. El Ministerio de Defensa debe ser un apoyo, una garantía para las Fuerzas Armadas. Desde ahí deben delinear políticas coherentes, políticas de defensa coherentes, realizables y sobre todo ajustados a la Constitución y a las leyes que regulan el desempeño operativo de las Fuerzas Armadas.
Bueno, general, agradecemos su tiempo, ¿verdad, Carmen, por compartir con nosotros estos minutos y sobre todo pintar un poco, ¿verdad?, en cuanto a lo que él piensa y sobre todo, ¿verdad?, lo que cree que hay que ir desarrollando desde el Ministerio de Defensa y sobre todo a partir de que asuma. ¿Ya tuvo contacto con el Ministro de Defensa Soto Estigarribia, general?
No todavía, pero yo tengo que, como te diría, tengo que esperar instrucciones de la comisión
del equipo de transición.
Claro, para que se pueda realizar eso, pero yo creo que va a ser en breve.
Pero lo conoce, supongo, al general Soto, ¿no?
Pues esto es un general más antiguo que yo. Para empezar, le debo respeto por el estado militar que mantenemos nosotros.
Que nunca se pierde, ¿verdad?
No, nunca se pierde y no tengo absolutamente ningún problema para ir a ponerme a su disposición y empezar los trabajos de transición, ¿verdad?
Pelear por más presupuesto, personal. ¿Es suficiente el personal que se tiene en las Fuerzas Armadas, general?
No es suficiente, Y justamente ese término que usaste, Ricardo, de pelear por el presupuesto, antes que pelear hay que concienciar a la clase política, a la ciudadanía, sobre la importancia de invertir en las Fuerzas Armadas, que unas Fuerzas Armadas bien estructuradas, bien operativas, son en todo sentido son útiles al Estado y al componente esencial del Estado, que es la población, ¿verdad? Porque aparte de la misión constitucional que tienen de resguardar la integridad territorial y a las autoridades, defender a las autoridades legalmente constituidas, existen tareas humanitarias que las Fuerzas Armadas pueden hacer, deben hacer y están haciendo, de hecho, pero si las equipamos mejor, las entrenamos mejor, también vamos a tener unas Fuerzas Armadas que cuando se necesitan de ellas estén en condiciones para apoyar a la población. Porque te cuento otro detalle: cuando yo fui comandante del ejército, tuvimos que nosotros intervenir para rescatar a las personas de una inundación así muy muy sorpresiva del río Paraguay, en la zona de Chacoí, Falcón y compañía, ¿verdad? Y tuvimos que hacer de tripas corazón cuando eso, tuvimos que traer equipamientos, vehículos de todas las unidades para hacer un socorro rápido a esas personas, ¿verdad? No tenemos una estructura orgánica para enfrentar ese tipo de situaciones, que no son amenazas, no son nuevas amenazas, pero son situaciones en las que la sociedad puede estar sumergida, ¿verdad? Por decir por usar un término así muy muy grandilocuente. Las Fuerzas Armadas son las que siempre están ahí prestas, en cualquier punto del país siempre hay un militar atento, pero a ese militar hay que dotarle del equipamiento, del entrenamiento adecuado, para que realmente ese militar pueda ser útil a la ciudadanía.